Vamos con el superbocata de Urcabe, ¿eh?, para preparar la merienda para los chiquis. Y después te cuento cómo viene el día cargadito de Copa del Rey.
Mamá, ¿de qué más te dio el bocata?
Como hoy tienes piscina, inglés y karate, te hace falta un superbocata. Así que te he traído uno de super jamón.
Después del colegio, los niños empiezan otra intensa jornada y necesitan un nuevo aporte saludable de energía. El nuevo super jamón de Urcabe es perfecto para la merienda porque es más sano, más nutritivo y de más calidad. Urcabe, el super jamón para los superbocatas. Ya a la venta en tu supermercado habitual.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Ya se conocen los rivales de los equipos guipuzcoanos en los 16avos de final de la Copa del Rey. Eliminatorias que se jugarán a partido único la semana que viene, 21, 22 y 23 de enero, con horario todavía por confirmar. Real Sociedad Español en el Real Arena y Badajoz Eibar en el Nuevo Vivero. El Español colista de primera, el Badajoz cuarto clasificado en el grupo cuarto de Segunda División B. Para la Copa todavía habrá que esperar unos días, ahora es mejor centrarse en lo que viene por delante este fin de semana. 20ª jornada de Liga en Primera División, Eibar Atlético de Madrid, sábado a las 9 de la noche en Ipurúa, con arbitraje de Gil Manzano, y Betis Real Sociedad, domingo a las 2 de la tarde en el Benito Villamarín, con arbitraje de Cordero Vega. El Eibar también es noticia, retrasa la presentación de Cristóforo prevista para hoy martes por gripe del centrocampista. Comparecerá ante los medios el próximo jueves. Por cierto, la entidad armera ha invitado a Alberto Delgado, capitán del Cacereño y autor del gol en propia puerta que dio el pase en Copa Eibar, a ver un partido en Ipurúa con todos los gastos pagados. Enseguida tenemos por aquí a Óscar y medio y a nuestro hombre Twitter, Twitterman Oyerfano, para pues valorar un poquito, ¿no?, el sorteo de 16avos de final y, como no, la próxima jornada de Liga. En asuntos de mercado, poco movimiento. Fran Garagarza sigue explorando la posibilidad de reforzar la delantera y o la posición de extremo zurdo en el Eibar. Y Roberto Lave en la Real busca destino para Fogueo a Modibo Sañén. Difícil tarea porque el central Franco Malí apenas ha competido en los últimos años. Nos montamos en un Volvo y al Poli. Volvo XC60, ahora lo tienes, la serie Business Plus además, por 35.000 euros. Te lo entregan matriculado, con motor diésel de 150 caballos, con tapicería mixta, con faros LED y hasta con navegador y cámara trasera. Pregunta en Volvo Autosuecia en Galarreta. Tienes 10 unidades con una entrada de 6.000 euros y 317 euros al mes. Diles que vas de parte de la cadena COPE. Fútbol femenino. Hoy la sidrería Mendizábal nos acercará una pincelada sobre la Real Sociedad y su magnífica racha de resultados desde que se incorporó sobre todo a Naikari García, ¿eh? ¿Cómo está esta chica? Ninguna derrota en los últimos 5 partidos, con 4 victorias consecutivas en los últimos 4 partidos, 13 goles a favor y ninguno en contra. En fútbol en Segunda B ya tenemos horarios para la próxima jornada. Sanse Unionistas de Salamanca, sábado a las 6 de la tarde en Zubieta. Se va a enfrentar el Unionistas de Salamanca en Copa del Rey al Real Madrid. Y también Cultural Leonesa, ojo que estos van segundos, Real Unión, domingo a las 5:30 de la tarde. En balonmano tenemos a Julen Aguinagalde compitiendo con España en el europeo. Victoria contundente de los hispanos ante Países Bajos, 36-25, con 3 chicharros, con 3 goles del Irundarra. Y a la segunda fase, ¿eh?, como primeros de grupos. En baloncesto hemos programado para hoy un pick and roll COPE Express con Borja Santamaría. El GBC jugará la Copa Princesa. El IDK ganó en cancha del líder y Iraurgi palmó y cede el liderato de Le Plata. Y en pelota, Baico ha renovado a Ibai Zabala hasta 2021 en el parejas líderes sólidos Jaca y Zabaleta el viernes próxima jornada en Buñuel, abriendo con Irribarría Rezusta contra Ezcurdia y Martija. Pero el partidazo será el domingo, ¿eh? Anotad, en el Astelena de Eibar. Jaca, Zabaleta, líderes, contra Altuna y Galarza, que van terceros. Ojo porque están con molestias físicas, tanto Altuna como Ima. En el 88.5 de la frecuencia modulada continúa la información de cadena en COPE. Nosotros seguimos hasta las 4 de la tarde, pero solo en COPE Más. On aura beau bar des ukas, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Ah, il sera toujours Paris.
belle ville du monde. Malgré l'obscurité au fond, son éclat ne peut être à son rire. Ah, il sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage.
¿Quieres renovar tu salón? Ven a Descontaliacom, en el centro de Donostia. Mueble auxiliar y cientos de objetos de decoración y ahora también sofás con descuentos de hasta el 90%. Butacas desde 165 euros, sofás desde 299 euros, cheslón desde 480 euros. Descontaliacom, en Reyes Católicos 5, en el centro de Donostia. Calidad al mejor precio, en Descontaliacom. Carrocerías Sistoki, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Sistoki, la mejor solución para su coche. Carrocerías Sistoki, en Bordaberry 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
Deportes.
COPE Gipuzkoa.
Estar informado. Deportes.
Club Deportivo, Badajoz.
Club Deportivo Badajoz. El Estadio Nuevo Vivero, el conjunto blanqui negro, recibirá un Primera División.
Sociedad Deportiva Eibar.
Es la Sociedad Deportiva Eibar.
Restan dos conjuntos de primera. Recuerden, la eliminatoria a partido único se jugará en el estadio de este próximo equipo.
Real Sociedad.
La Real Sociedad de Fútbol recibirá en San Sebastián al último de los 32 equipos que la próxima semana, 21, 22 y 23 de enero, dirimirán los 16avos de final de Copa.
Real Club Deportivo Español.
Real Club Deportivo Español de Barcelona, duelo de campeones y de blanquiazules.
Sí, señor. Sí, señor. Duelo de campeones de Copa del Rey. Partidazo, ¿eh? El de la Real Sociedad en el Real Arena ante el Español, colista de primera, pero reforzándose en el mercado de invierno. Y la Sociedad Deportiva Eibar tendrá que volver a Extremadura para enfrentarse en esta ocasión al Badajoz, uno de los mejores equipos de Segunda B en estos momentos. Va cuarto en el grupo cuarto de Segunda División B. Es tiempo de grada, es martes. Tenemos por ahí a Oier Fano, me dice Adrián Jiménez que sí. Oier Fano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Hola Marco, muy buenas, ¿qué tal?
E incluso tenemos conectado a nuestro queridísimo Óscar y Medio desde COPE Eibar. Óscar y Medio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Hola Marco, buenas, ¿qué tal?
Bueno, para valorar un poquito lo que ha sido este sorteo de 16avos de final, que comenzando por ejemplo por la Real Sociedad Oier, bueno, le ha tocado un primera, no sé si se valora de manera positiva, de manera negativa, no hay que tener miedo a nadie y menos al colista de primera, digo yo.
Yo creo que es el mejor rival que le podía tocar a la Real Sociedad y me explico. Yo ya estaba harto de bolos de verano, sí, muy bonito, muy entrañable lo del Becerril, pero ya la gente tiene que meterse en canción. Este año vamos a por la Copa y en algún momento iba a dejar de tocar un Ceuta, un Becerril. Entonces, que te toque un primera es bueno, porque te pone un poquito en el escenario, en el foco, pero que te toque el Español es todavía mejor, porque el Español este año no está para esas batallas, está para salvar la categoría y punto. Entonces, yo creo...
No, digo, y luego la fortuna, ¿no? La fortuna del sorteo que salió antes de la bolita de la Real. Claro, juegas en
claro,
casa.
Claro, claro. No, es una bendición. Yo cuando he visto que salía el Español he dicho, joder, vamos, o sea, esto ni pintado. En algún momento vas a tener que jugar contra primeras y, bueno, de momento se han salvado las dos eliminatorias muy fácilmente, pero yo creo que ahora ya un Español es cuando la gente se va a meter, ¿no?, en la pomada, digo la afición, porque al final los partidos esos fuera de casa, que es difícil sintonizarlos por la tele y tal, bueno, pues es como que sí, está la copa, pero no te metes en el papel. Ahora sí, ahora Noeta, un primera, pelear por los octavos, y yo creo que además es que la Real es súper favorita. Yo diría que va a pasar sí o sí.
Sí, yo creo que Capdevila y compañía, todos los del Español, en el momento que sale la bolita de la Real, seguramente ellos estarían bastante más preocupados. Y en Eibar, Óscar, otra vez a Extremadura, en este caso a Badajoz.
Sí, a Nuevo Vivero, sí. Bueno, campo histórico para Eibar, porque allí se subió a Segunda División B después de multitud de promociones en terceras. Me estoy remontando a los años 80, hace mucho tiempo, pero todavía se recuerda aquella eliminatoria, fue un día muy importante para Eibar y se eliminó en su día, el pasado domingo, al Cacereño, con muchísimas dificultades, y ahora se vuelve, en este caso, a Badajoz. Equipo de Segunda División B, no de tercera en este caso, cuarto clasificado, hoy... Andoni Azcargorta, que es el uno de los técnicos de Mendilibar, en analista concretamente, nos ha hecho un, un detallado resumen de lo que es el Badajoz.
Perdona, Óscar, porque le podemos escuchar. Tenemos a Andoni por ahí. Uh-huh. Bueno, gentileza también del Departamento de Comunicación, entiendo, de la Sociedad Deportiva Eibar, que me parece muy bien, ¿no? Hay una valoración de Copa del Rey. En el momento que se produce, pues sale el scouting, el encargado, el analista, que revisa los rivales y nos deja una joya como es esto, ¿no? En el mismo momento en el que se produce el sorteo, Andoni Azcargorta examina al Badajoz.
Bueno, para decir algo del Badajoz, bueno, pues es un buen equipo, ¿no? Un equipo que desde la jornada 3 está en playoff, en zonas de playoff, ¿no? Es un equipo que en el grupo andaluz está bien situado y con la idea de subir de categoría, ¿no? Un club en el que han invertido bastante para subir de categoría, está pensado para ello, y luego con buenos jugadores, ¿no? Con mucho jugador que ha salido desde equipos de filiales de primera división o segunda división, incluso jugadores que han podido debutar en primera división con sus clubes, ¿no? Que ahora están pues en este equipo, ¿no? Los más destacados, pues por decir que son jugadores que han jugado en equipos vascos, pues está Quique Royo, ¿no? Que jugó en la Real, Guzmán, que jugó en el Alavés, y Gorka Santamaría, ¿no? Jugador salió del Atleti, que a su vez es el máximo goleador de este equipo.
Vamos, Óscar, lo que me está dando la sensación es que este es un segunda B, que realmente es un segunda camuflado.
Sí, por presupuesto, por ciudad, por afición y bueno, porque el Badajoz ha sido equipo de segunda durante muchos años. Se lo ha olvidado decir, bueno, no se lo ha olvidado porque el corte es un poquito más largo, que allí también juega Quique Pina, que es un lateral izquierdo de Albacete, pero que pertenece a la Sociedad Deportiva Eibar y que está allí cedido.
Está también cedido. Bueno, eliminatorias jugosas del resto de lo que es el sorteo. Oyer, bueno, los cruces de equipos de Supercopa contra los de Segunda B, que les ha tocado la lotería a todos ellos, ¿no? El Unionistas de Salamanca, que se va a enfrentar al Real Madrid, es el próximo rival del Sanse. Hay algún que otro cruce curioso también, ¿eh?
Sí, pero ya te digo, yo creo que el de la Real es el más atractivo, y sobre todo que hay un momento en esta competición en el que un equipo sobresale del resto, como diciendo, aquí estoy yo y este año me la voy a tomar en serio, y yo creo que la Real tiene una ocasión pintiparada para ser ese equipo. De momento no ha encajado ningún gol, y en este todo de contra equipos de tercera, y los demás, es que te digo que la competición es tan bonita, y cuando la Real se la toma en serio, que es que no me importa demasiado los demás cruces. Sé que en algún momento la Real va a seguir avanzando, le va a tocar un grande, un Madrid, un Barcelona, y en ese momento será el de dar el zarpazo y el de meternos en semifinales, y en el momento de por fin disfrutar de una competición de la que yo no he disfrutado, no sé, desde los años 80, ya es que ni me acuerdo, me queda tristemente un poco lejos.
Ya, se carga la semanita, ¿eh? Se carga sobre todo el mes de enero, porque la próxima semana ya tenemos ahí el torneo de Copa, o sea que esto de amplitud de plantilla, de que la gente compita, se tienen que poner las pilas. En la Real parece que está quedando claro que se toma la Copa muy en serio y que nada de segundos protagonistas, de suplentes ni leches, ¿no? Los que salen al campo se les ve muy enchufados. Entiendo que en el Eibar aquí hay que darles un toque de atención porque la segunda escuadra parece que tampoco funciona tan bien como la primera y medio.
Sí, bueno, hay muchas bajas, ¿eh? No le ha llegado estos meses de Copa del Rey en buen momento al Eibar porque, repito, la lista de bajas es amplísima y, bueno, han tenido que jugar muchos chicos del filial y, bueno, gente que había jugado menos. Y me da la sensación de que, es una sensación mía, de que el Eibar este año tiene la cabeza en otro sitio. Es verdad que a mí este formato de Copa me gusta muchísimo porque se juega un partido, porque, bueno, sobre todo para los más modestos es muy bonito y porque yo creo que te permite, incluso para los que no son tan modestos, como es el caso del Eibar, avanzar bastante, ¿no?, en la competición con un poquito de suerte. Pero también reitero que no creo que sea el año el mejor año para que el Eibar siga muy adelante en la Copa.
Bueno, y de la Copa poco más, porque esto ya está. Ahora hay que esperar a que den la hora del partido, a que todo se vaya desarrollando y que se ponga la pelota a rodar. Pero es que antes tenemos jornada de Liga y venimos de la jornada de Copa. Temitas que me quedan sueltos y que me gustaría comentar con vosotros. Por ejemplo, Moyá y sus me gustas. Oyer, ¿qué te han parecido?
Bueno, yo tengo que decir una cosa. De la misma forma que defendí que Olave fuese tajante con Jerónimo Rulli, con el que no contaba y con el que poco menos que apartó del equipo en sus compases finales en el club, tengo que decir que no me parece bien lo que está haciendo la Real y en concreto Olave con el portero, porque yo creo que el respeto uno se lo gana. Entonces, cuando tienes un portero, el caso del argentino, que verano sí, verano también estaba, que me voy, que tengo una oferta, qué tal. Claro, luego cuando el club se quiere desprender de ti no esperes favores, pero es que Miguel Ángel Moya ha sido un tío súper elegante en la Real. Digo súper elegante porque, bueno, el año pasado, siendo para mí el mejor portero de los dos que había, le tocó sentarse en el banquillo y me dijo una palabra más alta que la otra. Siempre entrena a tope, hace guiños al euskera, a la afición, entrena siempre a muerte. Y bueno, ahora resulta que él, pues eso, parece que está de acuerdo con mensajes que insinúan que no juega por un problema con la renovación. Es lo que él al menos, tío, me gusta. Entiendo que si lo haces es porque por ahí van los tiros. No creo que él apruebe ese tipo de mensajes si no son ciertos. Entonces la Real tiene que cuidar a, bueno, pues a los jugadores que se han portado bien. Aplicable a Pardo. O sea, Rubén Pardo es, te puede gustar más o menos, puedes estar de acuerdo. Yo soy de los que creo que es muy válido, yo sé que tú defiendes pues que hay jugadores mejores, bueno, podemos estar en desacuerdo, pero en lo que estaremos tú y yo de acuerdo es que Rubén Pardo se ha portado como un gran profesional desde el día que debutó. No ha sido un camino fácil para él en la Real Sociedad, y joder, merecen un trato mejor. Y es que te voy a decir una cosa, yo esta temporada no tengo ni siquiera claro que Miguel Ángel Moya no sea el mejor portero de los dos. Lo que ha jugado a mí me ha encantado, acepta su rol secundario porque la Real apuesta por Remiro. Pero hombre, que el otro día no jugué mal. Yo, hay mala reacción.
Yo ayer, comparto, te digo una cosa. Yo he tenido un debate en Twitter tremendo y parece que es que yo soy el enemigo de Pardo número uno. Cuando Pardo, seguramente si yo fuese entrenador conmigo sería titular. O sea, fíjate, fíjate cómo son las cosas. O sea, a mí Pardo me parece un jugadorazo. Pero lo que no puede estar Pardo es en la grada. O sea, es lo que trataba yo de explicar, por ejemplo, cuando yo argumentaba la situación de Pardo, ¿no? Que es que no juega, sí, no juega ni un solo minuto, no le hacen ni caso. Y un jugador de esas características.
Es que te voy a decir una cosa. Yo lo que planteo ya ni siquiera, o no por lo menos soy, no es ni siquiera el debate deportivo. Yo es el debate de respetar a los jugadores que se han portado como auténticos profesionales. Sí. Yo creo que Miguel Ángel Moya y Rubén Pardo, o sea, han guardado silencio, no se les recuerda una palabra más alta que la otra. A veces incluso uno puede ser comprensivo con los enfados de los jugadores que creen que tienen que ser titulares y no lo son, pero es que en este caso, insisto, es que nadie me dice una declaración un poquito más alta que la otra de ninguno de los dos futbolistas, uno más veterano, otro más joven. Hombre, pues yo puedo entender, oye, Roberto Labbé este año además ha acertado en varias de sus decisiones, no todas. Puede tener su criterio deportivo, y eso lo entiendo, pero hombre, hay que cuidar un poco las formas. Sobre todo, lo que digo, con el que ha hecho méritos suficientes para tener el mínimo respeto, que creo que no se le está teniendo a ninguno de estos dos jugadores.
Agárrate que voy con Sañán, pero antes salto a Eibar de nuevo. Y medio, Cristóforo, ¿va a jugar contra el Atlético?
No lo creo. En principio, además, porque tiene gripe, ¿eh? No ha entrenado.
Está gripado, ¿no? El chaval.
Sí, sí. Era hoy el día señalado para su presentación.
Ay, perdona, es que estés viviendo en Florencia y de repente te planten en Eibar en estas fechas, pues como no te tapes, le pasa al muchacho lo que le ha pasado.
Sí, sí, la verdad es que bueno, él no está para entrenar ahora mismo y yo creo que no va a llegar al partido del domingo. Es un proceso gripal, probablemente el jueves esté entrenando, si no mañana, pero bueno, a ver, hay que ver un poco las bajas definitivas y en principio dudo que entre en la convocatoria, dudo.
Ya, bueno, en teoría viene para reforzar ese centro del campo, como comentabas la semana pasada cuando adelantabas esa información de última hora en Deportes Cope Guipúzcoa, con opción de compra, porque la intención es que este chico cubra el espacio que va a dejar Gonzalo Escalante cuando se vaya al fútbol italiano, al calcio.
Correcto, sí, sí. Por lo que me dicen, está prácticamente, si no cerrado del todo, porque no puede, tiene contrato en vigor, me refiero a Escalante, se va a hacer en cuanto sea posible. Y Cristóforo, que es un jugador que siempre le ha gustado mucho a Gara Garza, que ya estuvo cerca de traerlo hace temporada y media, viene a cubrir ese perfil de Escalante, porque este chico es un jugador de medio de campo defensivo, pero con un marcado, es un jugador muy parecido a Escalante. Yo, si no hay ningún problema, por eso viene en calidad de cedido, si termina convenciendo a Mendilibar, que será lo más importante, se quedará la próxima temporada.
Vamos, que este rasca fino, ¿no?, también.
Sí, 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 sí. Este mete pierna, sí, sí.
Oye, ¿qué hacemos con Sañán, ayer?
Pues esa es la gran pregunta. No sé si habrá que cederlo o habrá que darle más minutos y arriesgar, y si tiene un nivel pésimo, pues que se vea. Lo que no se puede hacer es pagar 5 millones por un defensa y que la Real tenga problemas en defensa, que la Real juegue partidos de Copa y que ni siquiera en los partidos de Copa este defensa, que recordemos ha costado 4 millones y pico, no juegue ni un solo minuto. Entonces, Nosotros nos hemos cansado este año de alabar la gestión deportiva del verano, especialmente con los fichajes de Portu y de Martin Edegor y también de Alex Remiro, pero esto es una sombra importante, es mucho dinero por un defensa que de momento nada de nada, y a mí me extrañó mucho no verle el otro día porque empieza a ser preocupante. Dices, ni para un partido como este tiene nivel. No lo sé, seguramente es muy joven y seguramente tendrá margen de progresión, pero una inversión tan potente en alguien que ni siquiera puede dar un nivel mínimo como para poco a poco ir creciendo, preocupa, la verdad.
Ya, bueno, ya había hecho alguna, Roberto Labe, histórica de estas que nos recordabas, recuerdo, ¿no? De fichajes extraños que hacía que no dieron rendimiento. Bueno, este año el 98% de las gestiones tienen acierto pleno y este quizás es el lunar de la temporada. En todo caso, claro, sí, reproducimos un poco la situación y decimos, bueno, vamos a sacar cedido para que juegue unos minutos el chico, para que tenga protagonismo. Reproducimos la situación. Yo soy Roberto Labe y voy a ir a Ola, por ejemplo, al Mirandés, y le digo, oye, ¿me coges este chico para jugar? ¿Pero cómo lo voy a coger? Si ha jugado 11 partidos solo en segunda división francesa y lleva casi 2 años sin competir.
Claro, por eso te digo que la apuesta es muy cuestionable. Una apuesta tan fuerte por un defensa, yo lo puedo entender por un delantero que apunta maneras, porque al final el gol y la velocidad es lo que más se paga en el fútbol, pero pagar por un zaguero cuando además tienes a jugadores internacionales con España en el Sanse, en la posición, etcétera, es más que cuestionable. Y te voy a decir una cosa, que es lo que te llevo repitiendo en las últimas semanas. Hay una cosa que me preocupa de esta Real. Yo creo que va a jugar Europa, pero en su momento subidón, que puede ser esta primera vuelta, no ha conseguido despegarse más de 3 puntos del noveno. Y muchos de los puntos que se han ido en esa diferencia entre superioridad en el campo, que es enorme, y superioridad en la tabla, que como digo, es bastante exigua respecto al noveno, el problema es que cuando lleguen las lesiones, que en algún momento llegarán, o te llegue el momento de bajón, que en algún momento llegará, te puedes caer de esa posición privilegiada que ocupas ahora mismo. Y pues bueno, hombre, no vamos a exigir, no se lo exigimos a Monchi, no le vamos a exigir a Olave acertar de pleno. Yo me conformo con que todos los años tenga un acierto parecido, claro, si quiere que se acerque a esta temporada. Pero hay que decir abiertamente que con Sañán se ha equivocado, se ha hecho una apuesta que no creo que pertenece a la filosofía de la Real, un central, sobre todo viniendo jugadores por detrás, una apuesta millonaria, y pues de alguna manera hay que solucionarlo, porque en defensa la Real, en algunos lances de la temporada, a mí me ha preocupado, de la misma forma que de medio campo para adelante es un deleite, de medio campo para atrás, ojito.
Y medio, delantera, posición de extremo zurdo, ahí hay que encontrar algo, ¿eh?
Sí, hay que buscar. Bueno, están buscando un jugador de perfil zurdo, y tampoco les importaría que jugara como lateral, con mucho recorrido. Yo creo que el mercado en ese sentido tampoco es que sea muy amplio, por lo menos en lo que nosotros podemos llegar a alcanzar a conocer, ¿no?
Me has definido ahora mismo, me has descrito a un Cucurella, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí. Y o un Alex Moreno, ¿no? Que es un jugador que estuvo también en la órbita del Eibar y acabó en la del Betis, desde mi punto de vista, porque el Eibar no dio el último paso, y que hubiera encajado perfectamente en este tipo de filosofía. Pero es evidente que falta un jugador zurdo, porque en banda, por esa parte izquierda, solo está Cote, y están buscando un poco eso, además de un delantero que te consiga dar algo diferente a lo que le están dando los delanteros que tiene en la actualidad. Y me refiero a un perfil, pues quizá menos de área, y que siga aportando el trabajo, pero que sí, que aporte además movilidad, ¿no?
Ya, y la Real Sociedad ayer cierra la persiana de mercado de invierno, y si tiene que buscar algo lo va a pescar en Zubieta. En todo caso, operación salida y poco más.
Sí, es que la Real ahora mismo, ya te digo, puede tener la defensa descompensada, pero tiene el Sanse, que encima viene pegando muy fuerte con Xavi Alonso a los mandos de la nave, y no tiene que meterse en más líos. Hombre, si sale una oportunidad de esas maravillosas que a coste cero te permite reforzar la plantilla, bien lo entendería, pero no creo que va a ocurrir. Así que tirar con lo que hay, intentar, lo que te digo, corregir, lo que te llevo diciendo casi 2 meses, esa que se parangonen la superioridad en el campo a la diferencia de puntos en la tabla, y con eso aguantar hasta el final, porque de momento la carrera ya está lanzada y la Real parece que está en la escapada buena.
Claro que sí. Y medio, y Óscar y medio. Muchísimas gracias. No, y medio no. Oyer, Fano y Óscar y medio. Ya, lo doblo ahí medio, lo doblo toda la apuesta. Fano, un abrazo muy fuerte. Y medio también para ti. Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo a los dos.
Vamos al básquet, venga.
ISEI, ingeniería, seguridad e imagen. En ISEI te ofrecemos un servicio global de seguridad con instalación y mantenimiento dotados de la tecnología más avanzada. ISEI Seguridad nos avala una amplia experiencia en circuito cerrado de televisión, tanto en lugares públicos como privados. ISEI Seguridad, ISEI.es.
En sueños en rebajas, hasta un 50%.
Camas, colchones, ropa de cama, almohadas, también en sillones estresless.
Disfruta de las mejores rebajas en Ensueños.
En Ensueños, financiación total.
Ven a Ensueños, descansarás más.
Ensueños, en Plaza Guipúzcoa y en tiendas ensuenos.com.
PinturasMedinaVi.com. Visita nuestra web PinturasMedinaVi.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVi.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVi.com.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Un pasito por el básquet, ¿no? Un pasito por el básquet porque el GBC va a jugar la Copa Princesa día 5 de febrero en Valladolid. Será a las 8 y media, se podrá ver por Teledeporte. Además ha fichado a Ryan Brugerman. Tenemos, bueno, Brugerman, creo que se pronuncia algo así, ¿eh? La Copa del Rey, que ya hay sorteo, que se va a jugar en Málaga el 13 al 16 de febrero. Tenemos a Lolo Encinas con el Bilbao Basket, que va a jugar contra el Real Madrid. Y el EDK, que gana en la cancha del líder de Girona, con un canastón. El Irauri, que palmó y cede el liderato. Bastantes cositas para masticar. Borja Santamaría, ¿cómo estamos? Muy buenas.
A Racha Leo, muy buenas.
Un montón de cositas, ¿eh? Un montón de temas que nos dirigen al baloncesto. Lo primero, el GBC, que está llevando una trayectoria regular bastante digna, ¿eh? En Leporo, sí, sí. Y que ha conseguido la clasificación para la Copa Princesa.
Sí, la verdad que casi todos los temas son positivos, ¿no? Esta semana da gusto hablar de baloncesto. Sí, la verdad que el GBC está llevando una trayectoria muy buena durante toda la temporada, ¿no? Yo creo que muy regular. Es un equipo que está funcionando muy bien como colectivo en defensa y que luego ha sabido pues solucionar un problema o reponerse al problema de la lesión de Timmer, ¿no? Que ha sido para más tiempo de lo que en principio se esperaba, y el equipo aún y todo ha respondido muy bien. O sea que es un equipo que da como mucha sensación de solvencia, desde luego.
De todas las cosas positivas, el único que nos ha hecho la faena, que iba como un tiro, Iñaki Jiménez, hombre.
Sí, ¿verdad? Pero bueno, tienen margen todavía, que están haciendo un temporadón, y la verdad que al final lo tiene cualquiera.
Le hemos metido caña en el grupo de WhatsApp y no aparece de momento, está escondido bajo la almohada.
El resto
de los días decía, ¿qué tal,
está
chicos?
Centrado,
¿qué tal, chicos? ¿Cómo
estás? Partido a partido y sus historias.
Sí, es muy Mourinho, ¿no? Muy Mourinho. Oye, la Copa del Rey, que se va a jugar en Málaga y tal, lo de Lolo Encinas, ¿verdad? Lo que nos están recordando, que la verdad es que todo lo que va tocando el chaval, pues oye, parece que lleva éxito detrás, Lolo Encinas, el ayudante.
Sí, sí, ha bebido buenas fuentes, ¿no? Porque ha estado con Lasso, con Ponce Arnau, con Sito Alonso. Bueno, la verdad que tiene una trayectoria muy buena, eso habla muy bien de él también, ¿no? Y ahora en Bilbao, pues con dos exjugadores como Mumbrú y como Salgado también como en el rol de ayudante, pues seguro que al final es el más experto de los tres, ¿no? En lo que a banquillo se refiere, y bueno, pues seguro que está sumando muchísimo, y la verdad que Bilbao está haciendo un temporadón, ¿no? Ha ganado 10 partidos en la primera vuelta, y como recién ascendido se ha metido en Copa, y además de manera brillante, ganando en Barcelona, en el Palau, haciendo un partidazo cuando todo el mundo le daba fuera, ¿no? Entonces, pues realmente muy muy feliz por él, porque bueno, pues sigue creciendo, y la verdad que como dices, ¿no? Su carrera está siendo espectacular, y en la Copa desde luego él va a conocer a muchos entrenadores, ¿no? Ya con la mayoría de ellos.
Se había ido, recuerdo, a una aventura a Angola, creo que fue, ¿no?
Con Hugo López, que está de líder que es el entrenador de Valladolid, precisamente el equipo que se enfrentará al GBC en la Copa. Y bueno, estuvieron ahí en Angola y ganaron todo también, ¿no?
A ver si Lolo se va sacudiendo.
Seguro que era enriquecido.
Digo, a ver si se va sacudiendo un poquito el tema de ayudante, ¿eh? Y por ejemplo, el GBC, que le dé la oportunidad ahí. Vale, luego pasa que van a estar entre Iñaki y él, ¿eh? Va a haber competencia entre Iñaki y Lolo.
Hombre, desde luego que ahora, bueno, hay varios entrenadores guipuzcoanos con capacidad, desde luego, demostrada para coger el equipo, pero bueno, de momento Nicola también lo está haciendo bien, ¿no? Así que no le vamos a mover la silla todavía.
Bueno, yo ya estoy viendo, ¿eh? Iñaki Jiménez, Lolo Encinas, el team de entrenadores para el GBC en el ascenso a ACB. Ahí lo dejo.
Sería bonito ver al GBC entrenado por un entrenador guipuzcoano, y desde luego hay gente que tiene capacidad para hacerlo.
¿Has visto lo de la última canasta del IDK para ganar en cancha del Girona? Es que pasan unas cosas tremendas, ¿eh? En el baloncesto.
Sí, la verdad que fue un canastón de Cousins Smith, además como con mucha sangre fría, ¿no? Porque controló muy bien cuántos segundos quedaban, hizo el reverso, los dos pasos, la verdad que fue un canastón. Curiosamente jugó con la camiseta a calentar, ¿no? Porque se debió dejar la camiseta en Donosti y, bueno, tuvieron que hacerle ahí el dorsal con el tape del vendaje y, bueno, pues al final salió todo bien, ¿no? Porque es una jugadora que llegó a mitad de temporada y, bueno, está en un rendimiento altísimo y el otro día fue clave en la victoria, no solo por la canasta, sino también por el juego, en una victoria que desde luego nadie esperaba en Girona y que demuestra que el IBK tiene mimbres para pensar en una muy buena segunda vuelta. Están ya muy cerquita del playoff y yo creo que el equipo va para arriba desde luego con fuerza.
Curioso, en esa acción que se pueda meter hasta la cocina y dejar la bandejita, porque claro, hay una tensión máxima en ese momento, claro. Todo el mundo está con las vigilancias muy atentas y la chica, o sea, se mete para adentro hasta la cocina y oye, Tachenko no es, porque es bajita.
Sí, además Girona es un equipo con mucho físico, ¿no? Y ella va para adentro. A mí sobre todo, ya te digo, lo que más me llama la atención es que parece que tiene el reloj en la cabeza, ¿no? Deja el balón justo cuando ya no queda tiempo, da la sensación que va a tirar fuera de tiempo, pero al final lo hace perfecto, ¿no? Y da esos dos pasos, pues justo en el momento que los tiene que dar y, bueno, pues mete una canasta, la verdad que brutal, ¿no? Y pues, sobre todo también por lo que significa, porque dio la victoria en una pista, bueno, que era infranqueable prácticamente.
Claro que sí. Muy bien, Borja, gracias por asomarte por aquí, por charlar un ratillo de baloncesto con nosotros, de nuestro segundo equipo, de nuestro Deportivo de La Coruña, ahí tranquilos todos, que estamos demostrando a la gente que lo que mejor se le da al Deportivo de La Coruña es levantarse del suelo y volver
había
a...
Había que darle emoción al tema, y ahora con Fernando
en eso estamos,
bien.
Pero bueno, yo si dan menos sustos también estoy bien, tampoco hace falta, tampoco hace falta que den estos sustos.
Un poquito de emoción, pero no...
Por eso, porque tampoco se pasa. Un abrazo, Borja,
un abrazo, hasta luego.
Venga, vamos que nos vamos al fútbol femenino, a la sidrería Mendizábal Sagardoteguía. Lo buscas en internet y entras porque puedes ver imágenes del restaurante remozado, moderno, que se han montado en la sidrería Mendizábal, sin duda referencia ahora mismo, con un proyecto empresarial fabuloso que hace que te sientas comodísimo, con una comida excelente, con un chef que le pone toda la pasión y con una sidra, que es que se sabe eso, a gloria bendita. Fútbol femenino, vaya racha que tienen las chicas de Gonzalo Arconada. Giovanni Batista, arratsaldeón, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Arratsaldeón, muy buenas.
Yo te digo una cosa, te venía diciendo lo de Naikari, esto cuando llegue Naikari lo va a cambiar y de momento me está dando la razón.
Sí, sin duda. A ver, sería muy necio, muy ciego decir que la vuelta de Naikari no ha influido directamente en la racha de resultados y bueno, que siga así.
Que siga así. En todo caso, las cifras son arrolladoras, porque, bueno, estamos hablando de 5 partidos consecutivos sin perder, de 4 victorias consecutivas, pero sobre todo, pues de un balance goleador muy interesante y sobre todo... una excelente defensa, que era lo que fallaba. Defensa en general del equipo,
Sí, bueno, a ver, ahí también, al margen de la influencia que pueda tener Naikari en cuanto a fijar las rivales, quizás también hay que hablar de la presencia de Aneche Jarreta, que todos nos quedamos un poco raros cuando pasó el tema de la huelga y parece ser como que eso perjudicó a Mayi en cuanto a su puesto en el 11. Pero es que no quizás hemos sido muy injustos con Are, que es parte culpable, en el buen sentido de palabra, de que la Real Sting dejamos también muy pocos goles.
Pero curioso, curiosa también la decisión, que pues también dejó su polémica.
Sí, no lo niego, pero si nos fijamos en el nuevo rol, por ejemplo, que está teniendo Maggi en el centro del campo, vemos que está siendo muy interesante. O sea, Maggi no está jugando simplemente porque las dos jugadoras que están por delante de ella en el centro del campo son Leire y Chaso, que son dos jugadoras primordiales. Si la Real no tuviera esas dos jugadoras, Maggi seguiría jugando los minutos que estaba jugando antes, solo que en un rol distinto. Entiende ahora Gonzalo que su rol está más en el centro del campo.
Lo que le tiene que llenar de satisfacción a Gonzalo Arconada es lo que estamos reflejando de no recibir goles. Lo que tú señalabas en tus datos, lo de que lleva 414 minutos sin encajar, a un entrenador le satisface mucho, ¿no? Porque, a ver, que tu equipo marque goles es el objetivo, está claro, pero da como sensación de orden, ¿no? Y a las rivales le impones mucho respeto. Entienden que es muy difícil ganarte, que es muy difícil empatar contigo, ¿no?
Eso es, además, encima de eso lo combinas con el acierto goleador que estás teniendo y te da un equipo temible, porque me dices, bueno, no, es que pues es que gana 1-0, como aquel Atlético del Cholo que gana la Liga, pues dices, bueno, en alguna se le puede pillar, al final ves que te está marcando 13 goles en 4 partidos y encima no encaja, pues da la sensación de equipo que pasa por encima.
Ya. ¿Y próxima jornada qué me dices? ¿Esto va a seguir igual o qué?
A ver, yo te digo, yo no oculto mi lado Barrategui y te firmo un empate ahora mismo. No, te firmo un empate porque me parece que igual el golpe que podría ser una derrota frente al Levante cuando vienes tan bien sería una especie como de mensaje de que igual sí que hay una distancia todavía que no es salvable contra el tercer puesto. Tú empatas, más o menos mantienes la ventaja y luego a ver quién es de los dos equipos el que mejor llega a la recta final, quién es el que es capaz de eliminar más, digamos, más rivales directos. Yo digo que firmo el empate, ¿eh? Porque me parece que una derrota frente al Levante igual quizás sería un baño de realidad que no me gustaría tenerlo en pleno mes de enero.
Uno de los equipos más potentes. Gracias, Giovanni, un abrazo.
Un abrazo.
Llega la información general a la cadena COPE.